Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Hola, muy buenas a todos. Hoy tenemos un programa especial dedicado en su mayor parte a marchas cicloturistas en España y fuera de España algunas. Y antes de eso, de todas formas, tenemos aquí a don Paco Fran con nosotros. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y a Ismael Torres de Marchas Ciclistas.
Hola, buenas.
Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Para empezar, tenemos a nuestro enviado especial, Jaime Pérez, que nos va a poner al día de las novedades en la Comunidad Valenciana.
La carrera social de Orihuela, el vencedor ha sido Teófilo Jiménez, del ciclocross Teo. Sigurd Neset, del GS Sport Valencia, fue treceavo. En el trofeo de pista de San Vicente, el vencedor fue Pedro José López, del PC Componente Renault, y en féminas, Paula Soler, del Sopela. En la BTT de Bolbait, el vencedor fue Miguel Domènech, del Bike Torrent, y segundo, Noé Peris, del Veloclub Carlet. El próximo fin de semana se disputará la ciclocross del Musafes y la de Valencia, el trofeo de Almasora y las carreras del Pavo en Guardamar y Puerto de Sagunto.
Ciclista, dino al Walkman mientras pedaleas.
Bueno, y tras las noticias de la Comunidad Valenciana de Jaime, don Paco Frank, creo que tú te has ido aquí al lado, a Ibiza, ¿no?, a recorrerla en bici.
Bueno, nos hemos ido.
Efectivamente.
Nos hemos ido. Sí, hemos aprovechado la primera parte del puente de diciembre para hacer una clásica, porque ya hace 2 o 3 años que solemos ir por allí. Íbamos fuera de competición.
Digamos turismo.
Turismo ciclista. Entre unos cuantos amigos, que hemos escogido la salida desde Santa Eulalia del Río y hemos aprovechado para hacer lo que se llama, es un clásico de allí, que se llama los 8 puertos de Ibiza, que se divide en 2 etapas. El primer día recorres desde Santa Eulalia al norte de la isla hasta San Antonio, y el segundo día empiezas en San Antonio y terminas en Santa Eulalia por el sur. Entonces, bueno, es una suerte haber tenido la oportunidad de ir con buen tiempo, porque nos ha respetado, y es una oportunidad de oro para conocer la isla en invierno, o en primavera, o en otoño, nunca en verano, porque el verano es un suplicio ciclar por la isla, porque no tiene muy buenos arcenes, encima hay más coches que personas.
Y la gente hablamos siempre, en este caso, de bicicletas de carretera exclusivamente.
Sí, nosotros hemos hecho en carretera, aunque en Ibiza existen las 2 modalidades, la montaña, que tiene un interior muy interesante, y también la carretera. Nosotros hemos dedicado a hacer carretera, o sea, uh-huh, asfalto.
¿Tú crees que dureza no hay mucha, verdad?
Bueno, al final salen 90 kilómetros cada día y en torno a 1.800 metros de desnivel acumulado positivo cada día, lo cual no es muy fuerte, pero te encuentras con verdaderas rampas, verdaderos muros, que no sabes que están allí, pero claro, como Ibiza es una isla de orografía media, tiene poco llano, y la parte que accede a las calas siempre tienes que subir y bajar al nivel del mar. Por tanto, se generan ahí unos puertecitos de 2 o 3 kilómetros que llegan a tener rampas del 15, incluso más.
¿El puerto más largo que hay allí, de cuántos kilómetros estamos hablando?
Pues tiene alrededor de 4 kilómetros, es el puerto de la Cala de San Vicente, está en la ruta norte. Mm. Es un puerto de dureza media, porque bueno, la pendiente máxima tiene un 8%. Y bueno, aprovecho para decir, como luego comentaremos, la Vuelta a Ibiza. En la Vuelta a Ibiza, una de las etapas que corre, discurre por la Cala de San Vicente, y esa puntuación solamente se genera a través de 2 tramos cronometrados. Uno de ellos es la ascensión al puerto de San Vicente, donde se toman tiempos, y eso ya te clasifica para la general. Y en la otra etapa hay otra parte de puerto cercado a Santa Inés, que tiene otro tramo, que es el port de Les Marrades, que también se puntúa.
Hay algo que se pregunta, yo creo que mucha gente, es si vas a Ibiza, ¿te llevas la bicicleta en avión o la alquilas allí? ¿Tú qué recomiendas?
Yo recomiendo, todo es cuestión de precio. Si no hubiera posibilidad de alquilar una bicicleta decente, yo siempre recomiendo llevarte la tuya, porque es tu bicicleta. Pero el coste la tienes que facturar en el avión, y el avión está en torno a los 60, 80
¿solo?
Euros
yo
por
pensaba,
trayecto.
Pensaba que valdría incluso más.
En verano vale 100.
Ah,
y,
vale.
Y en primavera, en invierno, cuesta 60, por eso digo un medio. Entonces, ida y vuelta, pues son, oye, son ciento y pico, más tienes que irte también desde el aeropuerto con el vehículo especial, igual el taxi no te la lleva, tienes que, bueno, es un follón.
Más el riesgo de que le pase algo a la bici.
Bien,
añadido bueno, ahí, que también está ahí en bicicletas caras.
Sí, que en el avión no te la traten bien, que llevas una bolsa holanda y que estropeen algo. Porque el seguro no cubre esas cosas. El seguro del avión te dice que tú tienes que ir protegido lo que lleves.
O sea, estamos poniendo 120 euros que puede salir el llevar una bicicleta, por ejemplo, a Ibiza, frente a...
Frente a, si hay tiendas decentes, como la que nosotros estuvimos en Santa Eulalia, Bicicletas Candani, que es un especialista en la isla de bicicletas de alquiler, este año, pues oye, ha tenido a bien poner una gama media-alta de bicicletas, de las Gian Propel, que son bicicletas en torno a 7 kilos y medio, que tienen además el cambio electrónico y que, bueno, que es similar a una buena bicicleta de las que podamos tener por aquí. Entonces, eso cuesta alrededor de 40 euros diarios.
¿Y incluye algún tipo de ajuste de la bicicleta?
Sí, tú mandas, cuando la vas a alquilar, mandas un formulario previamente donde pones tu talla y tus medidas. Cuando llegas allí, la tienes ya ajustada a tus medidas, incluso el tipo de pedal que te van a poner. Si tú tienes zapatilla de SPD o si tienes de la otra, pues bueno, cuando llegas allí lo tienes puesto. Incluso te facilitan los transfer en el interior de la isla por si no quieres hacer una ruta circular, pues oye, te dejan en un sitio determinado, como pasó con nosotros, o te recogen en un punto para que no tengas que ir siempre yendo y volviendo a la casa.
Claro, para evitar recorrer, digamos, lo mismo siempre, pues te cogen una furgoneta, te llevan las 6 bicis o las que hagan falta, y a ti, claro.
Incluso este año he visto que tenían, como también es novedad, la cuestión de la bici eléctrica se va imponiendo, sobre todo para turistas que van allí a disfrutar, que no son competitivos, que son gente más mayor, con mucho peso. Entonces, había bicicletas de una Orbea que tiene un motor Bosch, que bueno, no pasa de 25 por hora, pero bueno, yo me alquilé esa bicicleta y prácticamente disfruté bastante.
A mí me sorprendió mucho el plantel de bicicletas que tenían allí para alquilar, que el 80% eran bicicletas eléctricas, de mountain bike.
Sí.
O sea, exagerado, sí, sí.
Sí, es normal que un señor que vaya a pasar una semana a Ibiza, que no esté entrenado y que quiera disfrutar de los paisajes y del clima y tal, pues sí, se pone una bicicleta eléctrica y así sufre la mitad.
Bueno, nosotros alquilamos las Gian Propel, se llaman, ¿no? Sí. Con cambio electrónico, que yo no lo había probado nunca, y me pareció excelente el cambio. No lo había... ¿Tú has probado, Ismael?
No he tenido la suerte de probar aún el cambio electrónico, pero me han hablado maravillas de él.
Lo único que tienes que hacer es, cuando tengas una bici cambio electrónico, porque te dicen cuando la compras que la batería que lleva dura un año, no te puedes confiar. Una vez al mes, como es una batería que se quita, que es pequeñita, la pones a cargar en media hora y cuando sales tienes la seguridad de que no se para. Los únicos incidentes que ha habido con el cambio electrónico es gente confiada que cuando llevas 3 meses ahí, un día sale y ve, oye, que el cambio trasero no va. No va, porque esas bicicletas son inteligentes. Primero, la batería agota el cambio trasero. Entonces te quedas con el plato o con el plato pequeño, lo que sea, para volver. Pero bueno,
me sorprendió lo fugaz y rápido que era el cambio de plato con el electrónico. Es una cosa excelente comparado con el normal. Los piñones tampoco se nota tanto, pero el plato,
hombre,
cambiaba muy rápido y muy bien.
Ten en cuenta que eso es milimétrico, entonces el sensor que tiene del paso de piñón y de corona es matemático. Nunca verás que suene nada, no se queda a mitad, y tal, o entra o no entra. Entonces entran todos, pero entran los 10 o los 11 en su caso, con los dos platos y con todas las coronas. Es decir que, aunque la cadena vaya esquinada, la mete muy bien el 11 con el 30.
En Ibiza, ¿qué se ve?
Bueno,
¿A qué sitio lo compararías de España?
De España, bueno, son islas mediterráneas, las Baleares son prácticamente así, es muy similar a Cerdeña, más pequeñita, similar a Córcega, Sicilia, Malta, en fin, todas las islas del Mediterráneo tienen un clima especial, una vegetación especial, unas costumbres especiales, una gastronomía muy, muy peculiar. Y bueno, tienes el contacto permanente con los paisajes marinos. Y como tienes, bueno, tienes en Ibiza va como 30 calas. 30 uh-huh. calas que se acceden con coche o bicicleta. Con lo cual, bueno, si quieres ir a ver el paisaje marino y su trasfondo de pinares y tal, pues lo tienes a mano.
Y has comentado dos etapas. ¿Crees que da para mucho más? En carretera hablamos, ¿eh?
Sí, en carretera da... Sí, porque yo cuando vinimos de allí, para evitar precisamente que nos hicieran un transfer y volver otra vez a la casa, yo he diseñado también dos etapas que son circulares. Saliendo del norte, lo que haces de Santa Eulalia, siempre porque allí están las bicis, lo que haces es coger la diagonal de la isla, con lo cual tienes una oportunidad de conocer el centro de Ibiza, que es el gran desconocido, porque el turista va a las playas. Pero claro, uh-huh. tiene un interior... muy, muy bonito. Tuvimos ocasión de parar en una venta donde estaban los gatos, ¿te acuerdas? Allí, pues bueno, son paisajes de interior, que tienes tus campos y tal, tus pinos, tus huertas, tus casas de interior, la gente que viste todavía como antes. Entonces, tiene un aliciente importante.
Me pareció, a mí me destacó un poco por ser un destino caro, porque tiene los precios bastante más elevados que en la península. En general, el típico menú del día, que en Valencia valga 7, allí vale 15, por decirte algo.
Claro, tú ten en cuenta la tipología media del turista de Ibiza. El turista de Ibiza es una persona jubilada...
que tiene un barco espectacular.
O no. Lo que tiene es un sueldo, o ha tenido un buen sueldo, y tiene una mejor jubilación. Entonces, cuando cumple la edad de jubilarse, mucha gente se desplaza a la isla y se pone a vivir allí. Se alquila o se compra una casita, con lo cual, con su poder adquisitivo más alto, si el menú normal de diario eran 8 o 9 euros, como puede ser aquí, pues allí son 15 o 16. Y si vas a un sitio donde te estiras un poco, pues oye, pasas de 20 y a 40. Es decir, allí se alemanes, nota. Belgas, franceses, ingleses, norteamericanos, aquello está... lleno de esta gente.
Eso sí, el alquilar el coche creo que eran 6 euros al día, ¿no?
Sí, era más caro una bicicleta que vale 40 que un coche que vale 6.
Es bastante...
es curioso.
Eso es curioso y habría que encontrar dónde está ahí la lógica en
bueno,
eso.
Porque... está en que como te descuides y le hagas una raya al coche, luego tienes que te hacen hacer un depósito, te lo miran con lupa... y al final pues te cazan con alguna cosa que has hecho en el coche y te cuesta 200 euros.
Eso sí, tienes una lista.
El precio es que como está fuera de temporada y tienen tantos coches para el verano, pues cuando llega el otoño o la primavera, pues tienen ahí a disposición un montón de coches que por lo menos para que no estén parados los dejan a precio marginal para que estén en funcionamiento. Y también hay muchas empresas que los venden y los vuelven a comprar nuevos de cada temporada.
Ah, sí, o sea, cada temporada coche nuevo y luego fuera.
Usan 3 meses los coches y los venden.
Sí, tienen unos kilómetros en los cuales ya amortizan el coste. Ten en cuenta que una empresa que compra una flota de 40 coches de alquiler de una gama media-baja, que son los que tienen, les hacen un descuento importante. Pagan un IVA especial también, creo, y bueno, les sale un coche de 7, 8 mil euros y lo amortizan en 3 meses, como dice Ismael, y luego ya no quieren tener coches viejos que dan problemas. Los venden y vuelven a comprar nuevos. Por eso, el despegue de la venta de coches en España en los últimos 3 años han sido de coches de alquiler.
Para terminar con el tema Ibiza, ¿lo recomiendas como destino cicloturista?
Yo creo que hay que ir alguna vez. Yo creo que una vez en la vida habrá que ir para conocer la isla y de vez en cuando, pues cada 2 o 3 años, pues bueno, es recomendable ir a sitio conocido porque ya conocemos los sitios y dónde quedarnos y las bicis y tal. Y me parece un sitio para salir de aquí, disfrutar durante el mes de diciembre, enero, febrero. Si se produce una situación de calmas y anticiclones, creo que ir ahí en invierno es espectacular.
Yo voy a ir a la contra tuya. A mí me parece que es un sitio para ir una vez. Sí, eso estoy de acuerdo. Que yo creo que hay que ir una vez por la curiosidad. Pero después, con bici de carretera, yo no le encuentro la gracia a Ibiza. A la bici de montaña, sí. A ir con bici de montaña, subir cualquier cala, todos los puertos... Eso le veo que tiene más gracia y más posibilidades de repetir muchas veces. Pero de carretera lo veo muchísimo tráfico, además, para ser un invierno, que en verano eso tiene que ser un horror, y pocos recorridos, yo creo.
De hecho, es así. De hecho, tiene más alquileres y más usuarios de de bicicletas de montaña que de carretera, porque el paisaje y las rutas de tierra superan en mucho a las de carretera.
En muchísimo, efectivamente. Muy bien, don Paco, pues nada, ahí dejamos el destino de Ibiza, veremos si nos convence.
Bueno, pues nada, yo creo que volveremos y estoy pensando en repetir el viaje, no ahora y no a Ibiza, sino a Mallorca. Mallorca ofrece lo mismo, pero más grande, posibilidad de ver más cosas, etapas más interesantes, montañas más altas, incluso lo que es la logística del alquiler más el hotel. Hay hoteles especializados en que te incluye la bicicleta de alquiler en tu viaje y sale a cuenta en enero, febrero, marzo, hasta Semana Santa.
Mallorca a mí me parece un destino muy bueno para bicicleta de carretera. Ya veremos, nos apuntamos ese viaje,
sí.
Que ahí estaremos, por supuesto, para alquilar una bici allí y recorrernos la isla al completo, pero ese me parece que va a ser bastante interesante. Ahí lo dejamos y hablaremos de Mallorca en el futuro. Paco.
Venga.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, y de Ibiza vamos a dar el salto a lo más estándar que hay en el mundo del cicloturismo, yo creo, que por lo que se mueve tanto, que son las cicloturistas. Aquí tenemos a nuestro especialista Ismael, que nos va a hablar de, bueno, cómo han sido un poco las de 2016, cuáles son las mejores que hay en el panorama nacional y las que va a haber en 2017. Y nada, veremos a ver si alguna nos apuntamos o preferimos hacer viajes tipo el de Ibiza, ¿eh, Paco? Veremos a ver si nos convence.
Bueno, yo creo que hay público para todo, ¿eh? La gente se apunta a las marchas y hay gente que no va a marchas y hay gente para todo.
Efectivamente. ¿Tú eres de marchas o de turismo con amigos?
De todo un poco. Si se puede ir 3 o 4 días por tu cuenta, bien, pero si lo puedes eso enganchar a alguna cicloturista, pues mejor. Aprovechas el viaje ya, vas a los Pirineos o vas a algún sitio, haces alguna marchita y te haces alguna ruta por tu cuenta.
Mira, a mí me gusta aprovechar el tema de las cicloturistas siempre que sean así míticas y que vayan a subir algún puerto mítico en el que tengas ganas, pues ya de aprovechar, pues aprovechas, vas, lo subes y lo que dices tú, el viaje lo utilizas para hacer turismo por la zona y esas cosas. Bueno, cuéntanos a ver qué marchas hay en el panorama nacional interesantes.
Pues nada, antes de empezar con las marchas del 2017, vamos a hacer un pequeño resumen de cómo está la situación del cicloturismo en España. Y yo creo que vivimos en un momento de auge, donde cada vez hay más practicantes de nuestro deporte, de cicloturismo en general, y también hay cada vez más marchas. Lamentablemente alguna marcha desaparece, pero normalmente van apareciendo más marchas y con más participantes cada una de las marchas. Lo malo es que también van subiendo el precio de las marchas y lo que hace 7-8 años una marcha 15-20 euros podrías encontrar, ahora ya rondan los 40-50 euros. Incluso la quebrantahuesos que este año...
¿Cuánto vale ahora la quebrantahuesos?
75.
Pero aún así, en realidad, fíjate que todas las carreras populares de corriendo también están subiendo mucho el precio.
Montón.
Y ya si lo comparas con el triatlón y estas cosas, que vale igual 200 euros muchas veces, ¿no? Es exagerado.
Sí, yo creo que las marchas más importantes de España, en este caso la quebrantahuesos y la Polar, están por los 75 euros.
¿Esas son las dos más caras?
Más o menos, sí. Depende de los servicios, porque la Polar pagar 70 euros, pero que te den un maillot Santini de calidad, pues
ya.
Dices, tampoco es tan caro si me dan un maillot que vale 40 euros.
Porque en la maillot, en la quebrantahuesos sí que te dan un maillot también, ¿no? Pero no
sí,
es igual.
Sí, pero la gama del maillot de la quebrantahuesos deja mucho que desear. Entonces es eso, y también lo lamentable es que no hay homogeneidad de criterio por parte de los agentes de la Guardia Civil a la hora de ejecutar una marcha cicloturista. Algunas provincias, algunas comunidades tienen la benevolencia y las marchas cicloturistas se desarrollan como ciclodeportivas, es decir, tipo la quebrantahuesos, no hay paradas, no hay retenciones, los ciclistas van a lo que pueden sin ser una competición, es un afán de superación. Y otras provincias donde los agentes de tráfico no están por la labor, no ven ese tipo de pruebas, les ocasionan un montón de problemas porque no tienen efectivos y porque se producen muchos accidentes. Y las retienen, hacen paradas largas y realmente lo que están haciendo es cargándose las marchas ciclodeportivas, como ha pasado en Alicante, que de 4 o 5 marchas que había en el 2016, para el 2017 solo se ha salvado una.
Pero eso que dices, que sí, hay ciclodeportistas y cicloturistas, pero aparte de la diferenciación teórica, ¿sí que hay una diferenciación práctica real o nada? Eso está todo mezclado ya.
No, son modalidades de cicloturismo. La puedes hacer neutralizada, es decir, el organizador decide cómo quiere ejecutar la marcha. Decide neutralizada, pues todos van a 20 o a 30, decide el organizador. Neutralizada con un tramo libre, pues van normalmente a la marcheta y cuando se llega a un puerto o a una zona que hay menos tráfico, dicen, venga va, mariquita el último.
Efectivamente.
Y ese tramo, pues lo cronometan o lo que sea. Y luego están las libres, que en teoría es para que cada uno vaya a la marcha que pueda. O sea, son las tres modalidades principales que existen de ciclo.
Pero, o sea, tú cuando ves Polar Gran Fondo, no pone ningún subtítulo ahí. Ciclo deportista, no pone nada.
Pone Gran Fondo. Cuando empieza una marcha y pone Gran Fondo, son como se denominan las pruebas ciclodeportivas, o empezaron denominándose en Italia. Y un Gran Fondo se supone que es una marcha libre ciclodeportiva.
Teóricamente, ¿no?
Sí. Pero si te lees el reglamento, en casi todas en el reglamento, dice esta prueba se adhiera al reglamento de ciclodeportivas. O sea, leeros el reglamento porque muchas pruebas lo explica claramente cómo van a transcurrir en el reglamento y la gente no se lee el reglamento, todos dicen, aceptan las condiciones y luego se llevan la sorpresa de si es parada, si hay varios grupos a diferentes velocidades. Entonces hay que leer ese reglamento para ver cómo va a transcurrir la prueba a priori, según la ha pensado el organizador.
Pero ese reglamento que dices que hay que leerse, ¿son 7 folios en letra pequeñita o son 4 palabras?
Pueden ser 4 o 5 folios, pero en el primer párrafo suele estar claro cómo es el tipo de prueba. Siempre empiezan todos los reglamentos diciéndose a qué modalidad se adhiere cada marcha.
Hay cosas que cada provincia, como tú has dicho, pues se genera una reunión previa entre el organizador de la marcha y la Guardia Civil de Tráfico. Y los agentes locales, policía local, si entra por dentro de los pueblos, y ahí establecen el grado de riesgo que tiene una marcha. Entonces, si la marcha no asegura cualquier cruce de carretera, asegura una bajada de un puerto...
Sí, que se considere demasiado peligrosa una
curva... Una curva con humedad, una pendiente tal, pues la Guardia Civil no juega eso. Dice, esto no es el Tour de Francia, aquí tenemos que velar por la seguridad de la gente. Y entonces te dejan subir, vamos, suben arriba, pero arriba se pone la Guardia Civil y se mete el coche delante y bajas despacito detrás de ellos. Luego tienes algún tramo en llano, yo lo he visto en la marcha de los cuatro puertos de aquí hace 2 años, que empezó la gente a protestar. La gente se preparaba a 4 puertos y al final subían la frontera y bueno, no sabían que en cada puerto abajo la Guardia Civil paraba la carretera. Se apuntaron 800.
¿Antes de empezar a subir? No, después, al bajar, ¿te refieres?
Al bajar, esperaban a que el último bajara para ir todos juntitos. Iban por el llano 20 kilómetros o 10 de los que fueran hasta el siguiente puerto. Siguiente puerto, dejaban libre subir, porque subiendo no hay peligro, que más corre, pero arriba te paraban. Con lo cual, se ponía el coche de la policía delante y tú bajabas lentamente, bajabas a 20 o 25... Dando tiempo que los demás.
Y Paco, ¿no te parece peligroso bajar un pelotón de tanta gente a 20 por hora? Porque me consta, justo en esa prueba, que hubo muchos percances, muchos frenazos, porque llevar un pelotón agrupado bajando es peligroso.
Sí, sí, yo
da miedo.
Yo no juzgo si está bien o mal, yo digo lo que pasó. Y es verdad que cuando hay mucha gente, si pones muchos controles y restricciones, incrementas el nivel de riesgo, como pasó ese día. Yo me acuerdo. La primera salida se salió de Serra. Y de Serra, sin calentar ni nada, tira el Loronet para arriba. Aquello era un desastre de gente que quería correr porque creía que la marcha era de verdad. Cuando llegas arriba del Loronet, reventado, ahí había el coche de la Guardia Civil, todo para abajo lentamente, hasta Torres. Y así sucesivamente. ¿Qué pasó? Que hubo riesgos, gente nerviosa que no sabía qué pasaba, que me dejan, que no me dejan, que llevo y que me esperan. Y el próximo año, el siguiente año, en vez de apuntarse 800, apuntaron 150 o 200.
Ah. ¿Por qué? ¿Y sigue existiendo ahora?
Sí, pero ya yo creo que este año ya casi desaparecerá. ¿Por qué? ¿No? Sigue, pero poco, ¿no?
No, porque como este último año los agentes, por llevar una marcha como Dios manda, sin retenciones y todo, pues los 150 que fueron les gustó, y más o menos esta es una marcha que, por, no sé, por el tipo de marcha que es, que 500, 600 es un poco el público objetivo y que no tiene que optar
a
más.
8.000, ¿no?
No, pero es una marcha que 500 personas las puede asumir perfectamente y que lo puede disfrutar la gente, y que yo creo que volverá a esa cantidad, porque ya llevaba esta marcha, ha tenido ese bajón porque llevó 2 años de continuas paradas y retenciones.
Bueno, yo no sabía eso. De todas maneras, tendrá su público, porque esta marcha tiene el final en la frontera,
que es mítico, digamos, para aquí.
Y en Estivella, pues está el arco, y arriba está el arco. Entonces, lo que suena es el premio a la montaña del premio... ¿Ya no? ¿Este año lo han quitado también?
Lo han quitado, si no...
y ya no sé a qué hay que ir allá.
No, quitaron la cronoescalada a la frontera, lo quitaron, que era un poco la aliciente, porque no fuera nada competitiva.
Ah, bueno, ya no había nada controlado de tiempos.
No, sí que había tiempos, pero no querían ese tramo competitivo. Aunque yo creo que no hacía ningún mal a nadie, porque con las pendientes que hay, sí, subir a 7 o 8, pues es que no puede subir más rápido. Ahí con las pendientes del 20% que hay.
Bueno, y ¿tú crees que cuando se va eliminando el cariz competitivo en función del cariz turístico, a pasarlo bien, todos juntos, todos de broma y tal, ¿tú crees que eso hará que las marchas se descapitalicen totalmente? Porque yo creo que la gente se está preparando, aquí en Valencia, en todas partes, se prepara la gente para ir a la quebrantahuesos.
Para hacer un tiempazo, sí, está claro.
Para bajar de 7 horas o de 8, lo que sea.
La mayoría sí, la mayoría de gente se prepara para eso. Pero por eso hay las tres modalidades de pruebas, y cada organizador plantea la prueba como quiere. En el País Vasco hay varias, como la Bilbao, que está incluida en la lista, o la Iratistrem, que no son tan competitivas, y que a lo mejor son solo tramos cronometrados y están fuera de la calzada, y si quieres pasas por el tramo cronometrado y te marca el chip, y si no quieres pues ni pasas por ese tramo. Entonces, aquí en Valencia es más complicado, pero por el norte, por los vascos, los navarros, el tema menos competitivo, pero que le dejen ir cada uno su marcheta, lo del tiempo les da igual. Es decir, a mí no me pares, déjame ir a mi marcha, y me da igual salir en una clasificación que no, pero yo quiero ir a mi ritmo.
Bueno, yo quería comentar una cosa. Yo he ido, de más joven, he ido a varias marchas. Entre ellas, pues he ido a la de los Lagos de Covadonga, he ido a la Quebrantahuesos 3 o 4 veces, he ido a la Treparriscos también, he ido a la Perico 2 veces, he ido a las de Requena cuando se hacían, y he ido a la Bilbao. Entonces, de todas las marchas, a mí la de Bilbao es una cosa que me apasiona. Es decir, salen...
Por el chuletón de después.
No. Bilbao, aparte de ser un aliciente, ir siempre a País Vasco, allí, ¿no? Aparte de eso, lo tienen pensado, es en marzo, es cuando aquí son fallas, allí es en la Bilbao. Y normalmente se apuntan de 7 a 8 o 9 mil personas en marzo. Se supone que la gente...
¿Tanta gente?
¿Tanto? Sí. Y la gente va de tal manera que a las 8 de la mañana, delante de la avenida de San Mamés, donde está el campo de fútbol, se van concentrando, y cada 15 minutos sale una oleada de tiros. Es decir, lo más lento...
¿Pero en base a lo preparados? No, simplemente se paran.
Hay 5 salidas cada 15 minutos, y cada salida tiene preestablecido una velocidad.
Una velocidad aproximada.
Los más lentos salen primero, los que quieren hacer la media de 19-20, y los que quieren hacer la media de 32-34, pues salen más tarde.
Guau, pero entonces luego le pasarán a los otros ahí...
pasan. Pero está muy bien organizado, porque tienes, cuando sales de Bilbao vas hacia la playa, luego vas hacia Munguía y hasta la mitad, ¿no? Entonces tienes en los sitios establecidos, la Archancha lo tiene muy bien organizado. Es decir, cuando viene el paquete de detrás, tocan la sirena, todo el mundo sabe que se tiene que apartar a su derecha. ¿Por qué? Porque viene un pelotón de 300 o 500, ¿verdad? Sí. Viene 5 por hora más que tú. Una de dos, tú te coges detrás o te quedas donde estás. Y así van pasando los de las 9 de la mañana, que salen con una media de 35 y pico, y esos pasan como una tal. Luego tú llegas a Zamudio, que es donde está el parque tecnológico, y allí hacen una campa donde almuerzan. Y hay gente que se sienta en una mesa allí. Y si ya no quieres más, hay un atajo desde Zamudio que te lleva con 12 kilómetros a la Gran Vía de Bilbao y acabas. Y hay quien luego sigue por la parte final, que tiene puertos. Es decir, es una gran fiesta donde cada uno corre lo que quiere. Y si no quiere, no corre. y si quiere va con los amigos lento, y si no pasa, y si no almuerza, y si no se vuelve. Yo marcha como esa no he visto en mi vida en ningún sitio.
Yo creo que de las marchas así no competitivas es la más importante con diferencia y la única que llega a coger volumen de más de 4,000 o 5,000 participantes.
Bueno, continúanos comentando las marchas recomendadas.
Pues gracias, Paco, porque esta era la primera marcha recomendada que teníamos en la lista.
¿Y que tienes que alguna cosa más que contar de ella?
No, lo ha explicado muy bien, Paco. Se celebra este año el día 19 de marzo.
San José.
Justo para ir en fallas, perfecto.
Correcto, para los que queramos huir un poco de los petardos, pues nos viene perfecto. Es una marcha muy larga, 100 y pocos kilómetros.
105.
Y muy recomendable para todo el mundo y para que la gente vea que no solo España vive del ciclo, de las ciclodeportivas, que las cicloturistas, como las de toda la vida más tradicionales, pues también tienen su sitio y sobre todo por el norte les gusta mucho este tipo de pruebas.
¿Qué precio tiene esta?
No lo sé, no ha salido aún, creo que no ha salido aún para inscribirse para este año, pero no suele ser de las más caras que hay.
40, ¿Te suelen regalar un maillot o algo?
Una bolsa llena de cosas.
Una bolsa llena de cosas.
Sí, yo veo pasar gente allí cuando va a apuntarse y van todos cargados. O sea que 40 o 50 euros te dan de todo.
¿Y la carretera está cortada?
Sí.
¿Sí?
En tramos importantes, sí. Sí, porque hay tanta gente que en contradirección no dejan pasar. Pero la cortan media hora, una hora y luego ya pasan todos.
Muy bien, allí sabemos que los escenarios son espectaculares ya de por sí, o sea que eso contamos con ese aliciente extra. Bueno, continúa con la siguiente.
Luego tenemos, están ordenadas más o menos por fecha de celebración. Luego tenemos el 29 de abril, tenemos la Mallorca 312, que es una marcha que no tiene muchas ediciones, pero que ya llega a albergar 6,500 participantes. Si alguien quiere participar, aún pueden estar las inscripciones abiertas. Esta mañana vi yo y quedaban 100 plazas.
Madre mía, ¿cuándo has dicho que era?
29 de abril.
Y ya están a punto de agotarse.
Correcto.
En diciembre.
Cuando abrieron, en dos o tres días pillaron 4,500 y los últimos 2,500 les está costando un poco más, pero ya quedan menos de 100 plazas.
¿312 es la distancia?
Correcto. 312 das una vuelta por casi toda la isla, pero para los que están menos preparados existen dos modalidades más, de 220 kilómetros y otra de 167, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene esta marcha? Que esta marcha es de las que tienen afluencia de turistas o participantes de toda Europa. Es de las pocas marchas que se anuncia fuera de España y si tú vas a calendarios de marchas internacionales, pues de las pocas que está allí anunciada. Entonces, más de la mitad de los participantes es gente venida de fuera de España.
O sea, igual es la más internacional de todas.
Correcto, por supuesto que
seguro.
Sí. Más que la quebrantahueso, sí. O sea, más de la mitad. A lo mejor hay 4,000 entre ingleses, belgas, holandeses. Muchísima gente de fuera que viene a participar.
¿Pero sabes el desnivel acumulado que hay en esos 300?
5,000 y pico.
Claro. Ostras, pues sí que es una...
5,050.
Es un pedazo de cicloturista.
Es un marchón y la fecha en la que está, que es el 29 de abril, pues la gente, muchos no están en plena forma. Y más, si son europeos del norte, que allí se hace noche muy pronto, pues a ver cómo entrenan para venir aquí a hacer los 312. Pero siempre se suele hacer una grupeta para entrar en 12, 13 horas para que no te pille el toro y hay muy buen ambiente con la gente que va a acabarla simplemente.
Vale.
Vale, luego ya empezamos el 6 de mayo, tenemos la Rompepiernas, que es una marcha, la primera importante que transcurre en Aragón, y es la más importante de Zaragoza. Y lo bueno que tienen las marchas de la provincia de Aragón es que son ciclodeportivas en toda regla, porque son con tráfico cerrado. Entonces, ahí no hay problemas con los agentes de tráfico ni nada, porque llegaron a un acuerdo y las marchas, al considerarlas los agentes de tráfico como peligrosas y como que no se van a parar y los consideran como una competición, pues han llegado a ese acuerdo con los organizadores y son marchas que transcurren sin ningún tipo de retenciones. Esta marcha en concreto tiene 4 recorridos y el más largo es de 188, que es el que suele optar la mayoría de los participantes. Luego tenemos en Valencia, el día 6 de mayo, la más importante de las marchas de la Comunidad Valenciana, que es la Ruta de los Castillos. Que quien quiera participar, también le recomiendo que...
Esta es la de Ayora, ¿no?
Ayora. La de Ayora.
¿Siempre se ha llamado Ruta de los Castillos?
Siempre.
Lo que pasa es que, como todo el mundo dice, la de Ayora.
Correcto. Pues abrieron las inscripciones el día 5 y ya tenía 1.600, 1.700 inscritos y el tope son 2.000, así que posiblemente hoy y mañana aún estarán abiertas las inscripciones, pero no creo que duren mucho más. El típico recorrido de 160 kilómetros con la típica comida de gazpacho, que es lo que la gente
sí,
más...
La gente va por el gazpacho, ¿eh?
En parte, la ruta también es una buena ruta de 2.700 metros de desnivel, sin ningún tipo de problemas con los agentes de tráfico, cuatro puertos cortos pero intensos.
Así no, que... La verdad es que esa está muy chula, ¿eh? También los escenarios son muy bonitos, los puertos son duros y además te dan de comer bien.
Te dan de comer bien y sabes que vas a estar bien cuidado por la organización porque se vuelca el valle entero, o sea, 500 voluntarios, charangas, música, allí es una fiesta total. Quien va, o sea, nada que envidiar a las marchas del País Vasco por el ambiente que hay, muchísimo ambiente. Sí. Luego tenemos la gran marcha de Cataluña, que es la Terra de Remenses, que es la típica marcha de toda la vida que siempre...
¿Cómo has dicho que se llama esa?
Terra de Remenses.
Terra de Remenses.
Que está en San Esteve de Emblas. Pues esta marcha consigue reunir a 3.000 participantes y sin hacer ningún tipo de promoción, o sea, sin anunciarse en Facebook, sin nada. Ellos abren las inscripciones y en dos o tres días se llenan y 3.000 tíos desde hace muchísimos años y es una de las marchas típicas de allí.
¿Por dónde discurre esta? ¿Pero sube Pirineos o alguna cosa así o son puertos locales de la zona? No sabe seguro, ¿no?
No lo sé seguro.
Que va por la zona de Vic o Lod, por ahí, por el interior de Cataluña, pero sin llegar a...
Sin llegar a subir tan alto como Pirineos, ¿verdad?
Sí.
Bueno, esta nos la apuntamos también. ¿Esta sabes distancias?
Pues suele estar por los 175 kilómetros y 2.500, 2.600. Y desde hace pocas ediciones también tienen un recorrido corto. ¿Vale?
Y desnivel acumulado...
2.600 en 2600 el recorrido largo.
En el largo.
En el largo. Y el corto tiene 95 kilómetros y 1.200 metros. Uh-huh. Y luego tenemos la clásica de los lagos de Covadonga.
Perdona, ¿la de esta en qué fecha exacta era?
Deja que lo consulte, 14 de mayo.
O sea, digamos que empezamos el 19 de marzo, empezábamos, y cada 15 días hay alguna mítica de estas.
O cada semana en mayo.
Cada semana, mayo, y hasta llegar a mayo, que ya empezamos cada semana el ritmo.
Cada semana.
Venga.
Entonces, después de la Terra de Remenses, el día 20, tenemos la clásica Lagos de Covadonga, que no es una marcha muy dura, pero tiene el encanto que, que acabas subiendo el mítico puerto de los Lagos de Covadonga. Y desde el año pasado, que lo está gestionando la empresa Unipublic, que es la que monta la Vuelta a España, pues es una empresa muy fuerte, muy potente, que a nivel de comunicación se mueve muy bien y que haga que esta marcha pues siga teniendo el nombre que ha tenido siempre y también reúne a 3.000 participantes. Creo que años anteriores llegaba a los 4.000, pero este año está limitado a 3.000 participantes.
Sí, bueno, yo he estado dos veces en la edición hace como 12 o 15 años, en la de los Lagos de Covadonga.
¿La has hecho ya alguna vez?
Sí, la he hecho. Es de las más duras, por eso, porque tienes la traca final. Aparte de que tienes dos puertecitos muy cortos, pero muy empinados en la zona de la playa de Llanes, vas hasta la costa y subes, cuando llegas ya a Covadonga, al santuario, pues te das cuenta que hay gente que está bien y la sube dignamente y ves un rosario de gente subiendo la huesera a pie. Entonces eso desmerece para mí un poco mucha gente no puede subir.
Yo pienso que eso es más típico de hace unos años, ¿eh? Porque en la Quebrantahuesos también pasaba hace unos años y yo creo que ahora ya va todo el mundo desde hace 5 años para acá, decirte algo.
Yo hablo de lo que vi. Supongo que ahora la gente ya lo sabe, que para subir dignamente, pues oye, tienes que estar en forma porque si no, no puedes subir. Hmm. Pero es un sitio fantástico para terminar una marcha.
Pero esa tiene, ¿cuántos kilómetros? 120, una cosa así, ¿no?
110.
Sí, o sea, es asequible para cualquiera que salga los sábados regularmente.
Sí, pero te puedes confiar porque 110 kilómetros, si no hay mucho desnivel, los puedes hacer bien, pero si te meten el puertaco de los Lagos de Covadonga y no estás muy en forma, pues la gente se puede confiar y...
Una cosa, ¿todas estas marchas son circulares, la mayoría de ellas?
La mayoría suelen ser circulares, porque si no necesitas una logística de autobuses para volver a la gente a su sitio, entonces...
¿Pero y los Lagos, por ejemplo, es circular?
No, los Lagos no empieza arriba, empieza abajo, yo creo que la empieza...
¿Pero empieza abajo de los Lagos?
En Arriondas o en Cangas de Onís y tal, van a la costa y luego suben y terminan arriba.
Vale.
Las que no suelen acabar donde empiezan, a lo mejor empiezan a pie de puerto. Entonces tú haces tu marcha, subes, a lo mejor arriba te dan comida y luego ya haces por tu cuenta la bajada y abajo tienes el coche. Uh-huh. ¿Vale? Luego tenemos el 21 de mayo, la Polar, que realmente su nombre es Polar Gran Fondo La Musara.
Polar es por la marca de pulsómetros. Sí.
Correcto. Que es uno de los sponsors de la prueba. Y esta marcha, pues en 4 años se ha convertido en un referente y en vías de comerse a la quebrantahuesos como marcha más importante de España. En menos de 2 semanas, 7.000 participantes pagando religiosamente sus 70 euros.
Sí, esa última. Tú siempre estás diciendo últimamente que esa es la que mejor gestiona toda la publicidad.
Correcto.
La que lo organizan todo muy bien allí también, ¿no?
De hecho, este año me he apuntado, será mi reto personal y voy a ir para que pueda hablar con buen criterio de ella, pero sí que tengo varios amigos que lo han hecho, me han contado, está todo a la perfección, todo muy cuidado.
Bueno, una recomendación para La Musara. La Musara es muy larga, muy larga.
¿Cuántos kilómetros? ¿De qué hablamos? ¿Kilómetros de desnivel?
189 kilómetros.
¿Desnivel? ¿3.000 y pico?
Casi 200. Entonces, tienes un tramo entre el primer macizo montañoso, el segundo que vas, es muy bonita la zona. Hay una zona que normalmente pega el viento de cara. Tienes durante 25 o 30 kilómetros la mala suerte, que a veces viene bastante el cierzo por esa zona y un poco en Cataluña también. Y si te pillas el viento de cara, esos 20 kilómetros te pueden dejar cao. O sea, hay que ir ahí tapado.
¿Esa termina en puerto?
Yo creo que no.
Termina en Reus. Sale y termina en Reus.
¿Y cronometran algo? ¿Hacen listas
todo,
de tiempos?
Todo.
O sea, como digamos que es como la quebrantahuesos.
Sí. Más o menos, sí.
Más o menos, digamos.
Hasta ahora sí. En Cataluña lo que pasa es que quien se encarga de la seguridad son los Mossos de Escuadra, y cuando son eventos que llevan empresas privadas y todo, pues te piden muchos requisitos, y además tienes que pagar por los Mossos de Escuadra. Entonces, mucho del dinero de la inscripción va destinado a poder pagar los agentes que van a cubrir el evento. Entonces, que la gente no diga es caro, porque es que ahí los agentes se pagan. En el resto de España, de momento no, pero sí que hay vías de que algún tipo de eventos de estos puedan llegar a pagar por los agentes de tráfico, que es uno de los problemas que tiene la Guardia Civil, es que no tiene, como no saben oposiciones por la crisis y todo, no tiene bastantes agentes y por eso pone tantos inconvenientes a las pruebas. Si en vez de poder mandar 7 o 8 agentes pudiera mandar a 30, pues entonces podríamos disponer de más marchas ciclodeportivas. Eso está por llegar y veremos si llega con las nuevas leyes.
¿Y esa en qué zona de Cataluña es? ¿De
dónde?
Reus. Eso es abajo,
Tarragona,
¿verdad? En
Tarragona.
Subes hacia Priorat, hacia las comarcas de Falset, hacia arriba.
No llega a Pirineos, ¿no?
No.
Vale. ¿Y el puerto más alto que hay ahí, qué será? ¿1.500 metros?
La Musara, que es el más duro de los que hay. El resto no tienen tanta dificultad.
¿Pero es puertaco de rampones?
Continuo, un puerto con buena
largo pero duro, ¿no?
Correcto, no es de estos de rampones, sino es un puerto constante con un bastante kilómetros.
Muy bien.
Y luego tenemos la...
Esa era a finales de mayo.
21 de mayo. El 27, la semana siguiente, tenemos la Puertos de Ribagorza, que ahora se llama Toucar Puertos de Ribagorza, que es el puerto, la marca comercial. Y también es una marcha que transcurre por Aragón de casi 200 kilómetros y en su día era como la competencia la quebrantahuesos, o sea, 200 kilómetros, 3-4 puertos tocando los Pirineos.
Fecha parecida, digamos.
Correcto.
También.
También supera los 2.300 inscritos. Y nada, una marcha también muy, muy recomendable.
¿Kilómetros desnivel?
183 kilómetros. Y rondando los 3.000 metros de...
O sea, también es muy, muy parecida. ¿Pero llega a subir algún puerto pirenaico?
Sí,
varios.
Vale, o sea que esta es competencia de la quebrantahuesos, pero se ha quedado un poco en la sombra ahí, ¿no?
2.300 inscritos, es que...
¿Y de dónde sale exactamente?
No lo sé. O sea, la ciudad lo tendríamos que consultar, pero...
Bueno, será Huesca también, seguramente.
Es la comarca de Ribagorza, es... Vale, luego el 3 de junio ya tenemos una de las marchas que a mí más me gusta de España, que es la del Tour del Juguete, que transcurre por Alicante y que es una auténtica clásica de primavera. O sea, todos los ciclistas que les gusta ir por el norte a correr alguna de las clásicas, esto puedes considerarlo, que aunque no sea muy larga, es una marcha con muchos repechos, sea muy bien gestionada, con un par de puertacos que suben Tudons y la Carrasqueta, justo donde se decidió la Vuelta a España este año, que que sí, hubo sí, varios ataques y que al final el contador perdió su...
Que es muy chulo el puerto de Tudons, además, por donde lo subieron finalmente, es espectacular.
Entonces esta es la única marcha que ya... que parece que se va a celebrar en Alicante en el 2017 después de problemas con la Guardia Civil. Esta marcha no tendrá problemas porque realmente el organizador lleva trabajándola muchos años y de hecho ya se ha reunido varias veces de cara al 2017 y han acordado volver al recorrido inicial de, en vez de hacer 160 kilómetros, lo han reducido a 140 por un consenso con la Guardia Civil para que transcurra en...
¿Para evitar alguna zona especialmente problemática o algo así?
No, para que no se alargue mucho la marcha, que tengan que poner doble turno de los agentes y en teoría es para que termine antes de las 2, 3 de la tarde y que no tengan que hacer un segundo turno de agentes porque van muy escasos en esa zona.
¿Sabes si llegan a Castalla y suben el Chorret de Catí?
No.
No suben.
No. Pero todos que, o sea, el organizador está cansado de viajar por Europa, diferentes marchas, a la Paris-Roubaix, y entonces se trae todas las novedades y todas las cosas que ve que le gustan por ahí, las clásicas, por eso cuando llegas allí te dan tu típico mapita, tu bolsita, te dan todo como si estuvieras en una de las clásicas de primavera de estas belgas, te dan ahí tu rutómetro para que te lo pegues en la bicicleta, que lo puedes llevar contigo, y muy bien, a mí, o sea, junto con el Tour del junto con la Ruta de los Castillos, las dos mejores de la Comunidad Valenciana y, o sea, es muy recomendable desplazarte 300, 400 kilómetros para venir aquí y pasar unos días en Alicante con buen tiempo y...
Sí, ahí sí que el buen tiempo, en junio además, eso está garantizado, ¿no?
Y luego tenemos...
¿Te devuelven la inscripción si llueve?
No creo. Y luego tenemos el mismo día los 10.000 de Soplao, pero en la modalidad de carretera. No es tan conocida como la de BTT, que es la reina de España.
Pero tiemblan las piernas solo de oír eso, los 10.000 del Soplao, ¿no?
Sí, sí, sí. Y además, tiene, o sea, el recorrido largo. Es que aún no he visto muy bien en la web, no he visto el recorrido de todos los años. He visto unos recorridos un poco más cortos, pero el recorrido largo eran 308 kilómetros y 6.000 metros de desnivel.
¿Esta en qué fecha es?
El mismo día, el 3 de junio.
O sea, empezamos ya a solapar marchas. Ahí es ya cuando ya empieza la época en la de decides a dónde vas, Alicante o Asturias, ¿no?
Correcto. Casi todas estas marchas tienen más de 1.000 participantes. En este caso, la modalidad de carretera tiene 2.000, pero tiene otros recorridos no tan exigentes, no de 300, sino que tiene alguno de 160 y otro de 200.
¿Y esta de los 10.000 del Soplao es posiblemente la más dura?
Depende, la Mallorca también es muy muy dura, es por el estilo.
Bueno, es verdad, son también, es un
aire. Y luego tenemos la Purito, que también tiene este desnivel en 140 metros, subiendo dos o tres puertos especiales. Entonces, dura por larga, pero es más tendida, no es lo mismo que en 150 kilómetros hacer el mismo desnivel. Luego el 10 de junio tenemos otra de las marchas más queridas de España, que es la Iratistrem, que también estaban a punto de agotar las inscripciones. Le quedaban menos de 300 plazas.
En diciembre.
Sí, sí, esto es el no va más.
Pero la Irati no suele tener muchas plazas, no suele abrir igual 1.800, 1.500.
1.500 sí. Tiene. Y no sé si ampliarán al final 200, 300 más, como hicieron el año pasado, pero sí.
Pero es que por los parajes por los que va son muy espectaculares y supongo que habrá una limitación en ese sentido por parques nacionales o alguna cosa de esas. Posiblemente, no lo sé. No lo sé.
También es que el organizador tampoco querrá abrirla demasiado al público. Prefiere un producto cerrado, bien estructurado y poder dar, no sé, atender a la demanda y que no haya quejas ni nada. O sea, que hay organizadores que se llegan a un tope y dicen, hasta aquí puedo atender yo bien y más de aquí ya demasiados inconvenientes.
A mí la Iratistrem me parece espectacular, los escenarios y todo, pero tiene un pequeño problema y es que la probabilidad de que te llueva es bastante alta. Yo creo que es una pena, pero bueno, se disfruta igual.
Bueno, como todo. Luego tenemos la semana siguiente, ya el día 17, tenemos la Quebrantahuesos. Que aquí poco que decir de la marcha de las marchas en
España.
Esa
ya solo con el nombre nos vale, pasar a la siguiente.
Vale, luego el 17 de julio tenemos la Vuelta al Post.
Un mes después ya de la Quebrantahuesos. Sí, se ve que hay un parón ahí.
Correcto, la Quebrantahuesos es como si dijeras el tope a nivel de cicloturistas. La gente se prepara dos o tres marchas hasta hacer la Quebrantahuesos y luego ya la gente hacerla el mismo día o un par de semanas después de la quebrantahuesos, la gente no se atreve. Entonces dejan un poco de espacio y luego ya el 16 de julio tenemos la Volta als Ports de Andorra, que este año va a celebrar la 40 edición y van a tirar el burro por la ventana. ¿Eh?
¿40 edición?
Ya.
Eso no lo lleva, la quebrantahuesos no lleva 40 ediciones. No.
Entonces es una marcha que no es muy, muy larga, pero que ya te digo yo que siendo por Andorra tiene unos puertos y unos parajes espectaculares, ¿vale? Uh-huh. Y este año va
desnivel, no sabes exactamente cuánto tendrá.
No, pero más de 2.000, porque estando en Andorra tenían aquí un recorrido de 111 kilómetros, pero en teoría tienen tres recorridos, ¿vale? Uh-huh. El más corto es 111, pero no tengo los detalles de cómo será. Uh-huh. ¿Vale? Luego, la semana siguiente, el día 22 de julio, tenemos la Indurain, que también es una marcha que se acerca a los 200 kilómetros, 180 y algo, con 2.000 metros de desnivel y con la presencia siempre de Miguel Indurain, siempre hace acto de presencia, o bien corre la larga, corre la corta y...
Y bueno, supongo que no la correrá a tope, la correrá para relacionarse con la gente, ¿no?
Sí. Exactamente, y además muchas veces va con su mujer o con...
¿Pero su mujer también con la bici?
Sí, ha participado varias veces en la edición, en la ruta corta.
Bueno, él tiene un hijo que también anda mucho, yo creo, o sea que seguro que aparece,
sí,
por allí.
De hecho, el año que yo la hice, hace unos años, él salía con la marcha larga, hacía unos kilómetros con los cicloturistas, luego se paraba y volvía y hacía la marcha corta entera, porque la salida de la marcha corta era media hora después de la salida de la marcha larga. Entonces, para que todos pudieran salir y rodar un ratito con él, sí. Y se iba cayendo hacia atrás en el pelotón, saludando a todo el mundo y luego puedes hacerte fotos con él, da los...
Él está todo el día por allí.
Correcto, él da todos los mayos, todas las clasificaciones y muy atento, en la comida puedes marearlo y estar allí con él.
Tiene que ser un horror para él ese día.
No, hombre, es su marcha, él está contento.
Es un trozo de pan, ya sabes que Miguel siempre... Sí. Es callado y con eso siempre tiene a todos contentos. Y luego tenemos el 6 de agosto, la Purito, que es la marcha revelación de los últimos años. Este año será la tercera edición y ya con 145 kilómetros y 5.000 metros de desnivel ya empiezan a dolerte las patas.
Ya empiezas a pensar que hay algo que se esconde.
Entonces, realmente fue la etapa reina de la Vuelta a España del 2015, pues es la réplica, es exactamente la misma etapa que hacían los profesionales en la Vuelta a España, pues la han montado cicloturistas.
La etapa que se lesionó Froome bajando la gallina, que se hizo una herida en el tobillo, que al final llegó 8 minutos después y acabó retirándose.
¿Y que termina en puerto esta?
Sí, no. Arriba, ¿no? En Ordino Alcaliz, ¿no?
Sí.
Arriba.
Me gusta que terminen en puerto. ¿Precio de inscripción en estas?
Es que no hay nada de...
No están todavía,
de la Purito, claro. No se puede... O sea, de hecho, no hay nada en la web anunciado del 2017, pero solo la fecha. Solo Muy sabemos bien. La fecha, el recorrido no creo que lo cambien, y el precio pues será más o menos como el año pasado.
Va mucha gente de Andalucía, de Madrid, de todas partes, porque es un motivo para irte...
De vacaciones.
Andorra. Te vas con la familia. Sí. Normalmente en las carreteras está lleno de familiares animando porque están...
O sea, que tiene público tipo no quebrantahuesos ahí.
No va ciclista solo, normalmente va la familia entera ahí, entonces está muy bien.
Luego ya pasamos a septiembre y tenemos la...
Oye, no hay una en...
La Perico.
La Perico de agosto.
¿La has sacado de la lista?
¿La has quitado?
No la he quitado, pero...
No te convence.
Sí, me convence. Es de las mejores de España, pero no la he puesto porque como no tienen nada actualizado su página web...
Vale, todavía a saber.
Entonces, me esperaré unos meses para hacer un artículo de las mejores marchas del segundo semestre del 2017. Entonces, como las que se celebran en agosto o septiembre, claro, todos sabemos que está la Perico, lleva ahí 20 ediciones y... Pero es eso, que como no hay mucha información de muchas pruebas, hay algunas muy importantes y no sé si se van a celebrar el 1 o 2 de octubre y esta no sé qué. Entonces, como no tenía mucha información, digo, lo dejaré para más adelante, pero es una de las marchas referentes del calendario español. Luego, el 9 de septiembre tenemos la RAU, que es muy parecida a la Irati Stream.
Otra tremenda, ¿no?
Sí, exacto. Por los mismos sitios, más o menos transcurre, se sube el puerto Larrau, que es un puerto de los Pirineos muy importante. Y luego, para finalizar ya la lista, que ya son bastantes...
¿Esta de la RAU realmente tiene algo que ver la organización con la IRATI o no tiene nada que
desde
ver?
Desde el año pasado lo lleva el mismo organizador.
Ah, o sea, porque es que se parece tanto, ¿no?, la marcha que...
Eran bastante diferentes, esta era más competitiva y todo, pero desde que ha entrado el organizador, que es el que organiza la Pirenaica, que organiza varios eventos, pues la ha dotado un poco de marcha sin chip y sea un poco menos competitiva que siempre.
Es casi igual, una va por la selva de IRATI, discurre por unos pueblos de allí, la otra pasa de largo y se va por la RAU a la Piedra San Martín y baja. O sea, son dos etapas bastante parecidas. Y
pero muy terminan en la RAU las dos.
Muy bonitas las dos.
Y luego, para finalizar, tenemos el 16 de septiembre la marcha a la Titánica, que se celebraba la primera semana de junio, pero dejó de celebrarse por problemas con la Guardia Civil y también coincidió con salud del organizador. Pero ahora este año ya vuelve con más fuerza. La han colocado en septiembre porque en junio había perdido un poco su fecha en la federación. Como no se celebró el año pasado, había perdido la fecha. Ya no había fechas disponibles en la provincia, en la Comunidad Valenciana. Entonces la ha pasado a septiembre. Y como en septiembre y las pruebas, la gente está menos preparada, pues ha reducido un poco la distancia. Pero aún así siguen siendo 167 kilómetros. Y 3.500 metros de desnivel.
¿Esta de dónde sale?
De Marinador, del Marinador. Complejo.
Y vuelve, va por el Maestrazgo y incluye, y lo digo porque mi hijo le hizo hace 2 años y me dijo, esto es mucho más pesado que el quebrantado, eso es pero
por
largo.
Por supuesto.
Y les metieron un puerto, una tachuela al medio, que no era muy largo, con las pendientes del 15, que ya, mucha gente ya subía a pie. O sea, la cosa durísima.
Es muy dura, este año la han acortado un poco y lo bueno que tiene es que esta es la marcha que, aunque no quieras ir, te va a obligar tu mujer a ir, porque es una marcha que se celebra, que tiene la salida y la meta en el complejo Marinador. Allí tiene no sé cuántos parques de atracciones, tienes ahí
masajistas, balnearios,
la playita. Entonces ahí, aunque no te tengas ganas de ir, tu mujer te va a decir, vamos a ir de marcha, quieras o no.
Después de haberme tragado todas las otras marchas, ahora a esta sí vamos, ¿no?
Claro, porque vas a la quebrantahuesos, te quedas allí en el pueblo, no hay nada que hacer, solo animar a los ciclistas, puedes pasar frío, esto y lo otro, pues no hay comparación.
Efectivamente. Bueno, pues nada, la verdad es que interesantísimo el recorrido de todas las marchas.
¿Has terminado ya?
Sí.
Bueno, yo quería hacer una apunte sobre una marcha que es en Valencia, es en el Castellón, en el Maestrazgo, que es la marcha de Cantavieja, que es una pasada de marcha cicloturista, no ciclodeportista. Vas por Cantavieja, Mirambel, el Mas de la Mata, en fin, todos esos pueblos que hay al lado de Morella, y en cada pueblo hay una parada, donde pasan las festeras, salen a agasajarte. Y empiezan dándote pues unos mini bocadillos de jamón, luego vas pasando, te dan rollitos de dulces, luego vinito, y vas pasando sitios.
Esa me gusta.
Y al final hay un tramo cronometrado que es de Mirambel a Cantavieja. Son 8 o 10 kilómetros, una montañita, y ahí toman tiempos y lo tal. Y luego una comida enorme arriba, y si alguien quiere más se va al Cuarto Pelao, allá en la provincia de Teruel, a hacer más montaña. Pero bueno, es en octubre para divertirse.
Bueno, nos quedamos con esa. A mí, desde luego, me ha llamado mucho la atención. Y nada, muchas gracias, Ismael, por habernos contado todas las marchas del panorama nacional. Te esperamos la semana que viene para el panorama internacional y veremos a ver lo que hay destacado por ahí. Y, don Paco, pues muchas gracias, como siempre, por haber estado hoy con nosotros.
Pues nada, hasta cuando queráis.
Y a todos los demás, hasta la semana que viene.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.